Bienvenidos a Juego Previo. Somos tres amigos que nos juntamos para compartir nuestros conocimientos en sexualidad, imagen y dinámicas sociales. Gracias a eso fundamos Alza Coaching y hemos creado este podcast para ti.
Hola nuevamente a todos. Espero que estén muy, muy bien. Nosotros acá estamos con un día maravilloso, lleno de energía. Y por yo quería café. Saber cómo están ustedes.
Por el café.
Por el café también.
Sí.
Revivimos con café.
Sí.
Hoy este café que traje de Colombia es buenísimo.
¿Cómo está ahí, Diego?
Feliz de haber conocido este café.
Está acuático el café. Sí, lo que pasa es que Diego nos trajo un cafecito bueno, muy bueno de Colombia. Y venía en grano, yo molí un poquito y probamos hoy día y está maravilloso. Y también lo probó Cristóbal. Cristóbal, ¿cómo estáis?
Está bueno el café.
Está bueno el café también.
Está bueno.
Pero están bien ustedes dos, me imagino.
Sí,
estamos llenos super de energía.
O sea, derrochando energía porque estamos pero más duros que...
Eso.
Como hay.
Claro.
Por el café.
Por el café. ¿El profesor? ¿Qué es que puede decir el profesor? ¿Se puede estar duro por café? Pues eso y otras preguntas más las vamos a conocer en los talleres.
Un amigo mío que en la U tenía un compañero que le decían turrón porque era como blanco, pero ¿ya? Aparte siempre jalaba. Entonces estaba durísimo siempre. Y le decían turrón, era muy bueno.
No vamos a exponer los nombres del compañero.
¿Iniciales? Ah, ya.
No, sin iniciales.
Nunca supe quién era.
Un saludo para
Turrón.
Ah, ya.
Solo descubrí que era un muy buen sobrenombre.
Bueno, y le mandamos un saludo
a Turrón.
Esperamos que siga con esa energía con la que se caracterizaba en la universidad.
Y más que bienvenido a Alza para...
Claro.
La para dormir.
Sí, que suscríbete, Turrón, querido.
Turrón.
Sí, y también darle las gracias a nuestro estudiante. Mandarle un saludo a los que están con nosotros en la generación.
Primera generación, 2019.
Exacto. Y muy contentos de poder ya estar avanzando con un grupo de personas
que están
motivadas por cambiar. Súper comprometidas, motivadas y además están energizados. Yo estoy contento de eso.
No, chocho.
Sí, pero...
Chocho es muy feliz acá en Chile.
Mira, lo rico es que ahora nos acompaña mucho el clima, estamos en verano. Está
muriendo de calor.
Además del calor, pero también mucha luz para compartir, para poder estar haciendo cosas, sentirnos activos.
Es cuático como varía la hora en Chile, dependiendo del verano e invierno, sí. Porque ahora es verano 8:30, 9:00 recién oscureciendo, sí. Y el invierno es como a las 6:00.
Fíjate que eso es algo que me han contado harto amigos colombianos y venezolanos, que ellos están acostumbrados a que el día parte a las 6:30 y se oscurece a las 6:30, pero que acá llegan y les toca sufrir los cambios de horario a nosotros. Pero piensa, estamos en Santiago, no es tanto comparación con Punta Arenas.
Sí. Oh, Punta Arenas.
En Punta Arenas creo que son como 4 horas de oscuridad nomás.
Pero
ya en verano, en la noche.
Pero en invierno.
En invierno creo que son como 4 horas de día nomás. Claro, sí.
Ah, se les invierte en serio también.
Sí, sí.
Porque están abajo, estamos en la punta.
Mira, yo viví lo más al norte que he estado en el hemisferio norte fue a la altura de. Por Massachusetts, en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Boston. Y ahí, igual amanecía como...
¿Tarde?
No tarde, pero me acuerdo que en invierno las variaciones eran brígido.
Notorias.
A las 4 de la tarde estaba oscuro.
Oh,
a las 4. Entonces era como, loco, es noche todo... O sea, está ahí siempre oscuro. Y además el resto está como nublado y a veces cuando estaba despejado, porque allá hay... por el clima allá... ¿Sí? Pucha, tenéis nieve, como tormentas de nieve.
¿Qué es una tormenta de nieve? ¿Cuál es la sensación?
¿Es
para asustarse?
Sí, porque es más fuerte que una nevazón.
Ya.
Espera,
en Chile no tenemos
tú tienes las nevadas.
Aquí,
que las nevadas, o sea, es como lo que pasa a veces. Para los que no son de acá de la región metropolitana o no conocen estos fenómenos, una nevada simple es lo que a veces pasa... Por ejemplo, en Las Condes.
Sí, en invierno.
Donde de repente cae un poquito de agua nieve. Y es una nevada simple que no es más de 1 centímetro de nieve. Pero una tormenta de nieve, tú estás hablando de 30 centímetros de nieve. 40 centímetros de nieve. 60 centímetros de nieve. Y así. Entonces, en esas tormentas de nieve, es súper delicado andar fuera, tenés que tener mucho cuidado. Tienen que pasar a cada rato las máquinas removedoras de nieve, entonces pasan limpiando los caminos principales, no todos los caminos. Y en tu casa estáis solo, entonces tenés que salir a palear, tenés que ponerle sal a la entrada del estacionamiento para que no se genere hielo. ¿Cachai? Y además, lo más peligroso al manejar es este tema del hielo negro. O sea, le dicen black ice, pero en verdad es un hielo transparente. No como los cubitos de hielo que se hacen, pues, quedan un poco blancos, ese hielo que, bueno, que patináis.
Sí, pues.
Entonces ahí es donde te podéis caer si vais caminando o el auto no frena. O sea, se traba, y listo. Patina el auto, sí. Es bueno, pero nosotros acá, como estamos al revés, pasamos la Navidad en verano con mucho calor.
Pobres personas que se visten de viejito pascuero.
Eso, sí, los que tienen que andar. Ojalá que estén todos bien. Mandamos un saludo también a todos los que nos escuchan. Sigan suscribiéndose.
Denle like. Tenemos aquí a Christopher Zapata como nuestro experto en estilo personal, que va a dar su clase.
Y la clase de hoy
es sobre
cuidados personales.
Exacto, cuidados personales.
Cremitas.
Entonces, sí, una parte.
Sí y no.
Sí y no, exacto.
¿Para qué te voy a decirte que no?
Me mandé mi primer Diego. No.
No.
O sea, lo que vamos a conversar hoy día, y vamos a hacer algunos ejercicios.
Buenísimo.
Y justamente los que nos están escuchando van a poder hacerlo porque no nos necesitan a nosotros, solo entender las instrucciones. Vamos a hablar primero de algo tan sencillo como es el cuidado personal. En las distintas formas, higiene, tratamientos corporales, algunos temas de cuidado de la piel, ¿cierto?
Perfecto.
Y al final vamos a ver por qué esto es tan importante en nuestra imagen personal y por qué esto es tan importante en la impresión que dejamos en lo otro y dónde esto nos puede ayudar a potenciar nuestra marca como por ejemplo un profesional que estaba buscando un trabajo o cómo nos enfrentamos ante una gran audiencia y en diferentes situaciones donde tengamos que interactuar con otras personas, cómo esto nos ayuda también a proyectar algunos rasgos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pensamos en cuidado, más que cuidado personal, solamente con hablar de la palabra cuidado se nos viene a la cabeza algo como si algo uno lo cuida es porque está limpio, está guardado, claro, o algo así. Y se parece a eso. El cuidado personal es cómo nosotros nos mantenemos saludables, cómo mantenemos saludable nuestro cuerpo. Uh-huh. Y también el cuidado personal tiene que ver con nuestro hábito de alimentación,
mira,
con los deportes que practicamos. ¿Por qué? Porque estamos cuidando el cuerpo.
O sea, no solo la piel.
No es solo la parte de afuera.
No solo los productos. Exacto. Que decía Diego al principio.
No,
sí,
las cremitas.
Yo te voy a dar un ejemplo sencillo, un cambio cosmético, tú te puedes ver muy bien por fuera, pero si te acercás a tu polola, a tu señora,
pololo,
y no te lavaste los dientes, claro, y no importa lo lindo que te veas por fuera, si tenías un dragón en la boca, es...
un dragón, si tenías Shrek metido dentro.
Exacto, estás muerto, o sea, es lo mismo. Entonces, y eso más que por el aspecto estético, cosmético,
¿sí?,
también tiene un tema de salud detrás.
Lógico.
Entonces, de eso vamos a hablar. Entonces, esto es bien entretenido porque más que hablar de la filosofía del cuidado personal y por qué nos tenemos que cuidar, hay algunas cosas que vamos a poder ver ahora en grandes rasgos en el tiempo que tenemos para grabar.
De capítulo.
Pero claramente tenemos varias recomendaciones, técnicas, incluso algunos test. Donde
y mucho sí más desarrollo en los talleres.
Así es. Entonces voy a hacer el mejor esfuerzo por entregar la mayor cantidad de información posible en este taller, en este capítulo, para que los que nos están escuchando y no puedan estar con nosotros en los talleres, tengan un punto de partida en el cuidado personal.
Buenísimo.
Entonces, conversemos de higiene. Inmediato, partamos por lo duro.
Ducha pollito. Ducha pollito.
Eso mismo. Entonces. ¿Sí?
La ducha pollito.
Por presa.
Mira.
No, Lala.
Está perfecto. Esa es la ducha, sí, de pollito.
Aquí no nos vamos a meter con estos temas de frecuencia y lo que se espera de la sociedad. Sí queremos hablar de algunas cosas que son naturales que pasan en la piel.
Dúchate una vez al día y no seas cochino.
Nosotros...
Punto. Terminó la clase.
Todo depende de... ustedes saben que en la piel nosotros tenemos microorganismos.
Sí.
Están, hay bacterias, tenemos suciedad, hay minerales, hay piel muerta.
Sí.
¿Cierto? Creo que se llama bioma. Todo lo que está como bioma, sobre, sí, la, sobre la piel. Voy a ir apoyando en algunas partes con algún tecnicismo. Así que...
No hay problema.
Por favor, siéntase libre de corregirme si se me va alguno. ¿Qué pasa? Tenemos bichitos buenos y bichitos malos en la piel, en toda la piel. Algunas de estas bacterias son las que generan los olores.
Sí.
Y otras bacterias, bueno, son las que ayudan a que también nosotros tengamos un sistema inmunológico fuerte, porque al tener bioma, o sea, el cuerpo está en un constante cambio y evolución, que esto era homeostasis, como que se mantiene el cuerpo, y es muy importante que nosotros tengamos el cuidado de no permitir que haya una proliferación de una bioma negativa en el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué pasa cuando uno tiene en el higiene? ¿Por qué uno se lava? Porque uno con el tiempo, con el paso de los días, se te va muriendo la piel seca. Sí. Además tenés bacterias, como sabemos, sobre la piel, y uno suda, sobre todo en el verano, transpira, ¿cierto? Esto genera malos olores. ¿Por qué? Porque hay unos procesos químicos que es parte de las bacterias que tenemos en el cuerpo.
Es parte de vivir.
Es parte de eso. Entonces, lo que nosotros no queremos es que haya una proliferación de estos microorganismos que sean negativos para el cuerpo.
Perfecto.
Por eso uno se ducha, se lava el pelo, no sé, te lava los dientes, ¿cierto? Y esto es muy importante cuando nosotros nos cuidamos y cuidamos nuestra imagen personal.
Uh-huh.
Vamos a hacer como bien sencillo en esto. Como máximo de separación, yo creo que cada día por medio ducharse.
¿Cachai? Día por medio está
sí,
bien.
Día por medio es como el máximo de separación que ya te permite andar bien. ¿Ya? Máximo para, porque hay gente que no le gusta ducharse todos los días y hay otras donde estamos los que estamos en el otro lado que nos podemos duchar 2-3 veces al día sin problema cuando hace mucho calor porque uno se siente, no sé, está sudado y eso. Pero sí es importante que mantengamos una higiene base.
Y constante.
Exacto. Y se dan cuenta que solo lo hablamos por el lado de la salud. Esto no tiene que ver con un tema estético. Es para cuidar nuestra salud también. Perfecto. ¿Por qué? Porque a la piel en el día a día estamos enfrentados a smog, a gases contaminantes, a partículas a esporas, tierra, pelos de animales, ¿cierto? Más todo lo que ya les dije. Hay que limpiar el cuerpo de vez en cuando.
Ya,
hay que remover la piel muerta. ¿Por qué? Porque hay que mantener que también el cuerpo esté, que la piel esté limpia, que esté oxigenado, como el, ¿cachai?
Sí, sí.
Y eso es muy importante. El pelo también es súper importante cuidarlo. Acá las mujeres a nosotros nos dan cátedra. ¿Por qué? Porque las mujeres en general saben que el pelo, como ustedes saben, es queratina. Entonces también tiene una capa protectora.
¿Qué es la queratina? Que,
mira, la queratina es una proteína. Es una proteína que tiene una estructura súper fibrosa.
Yeah.
Por eso que la queratina forma el pelo. Es una de las componentes principales. Que nosotros la tenemos, queratina, en el pelo, en las uñas, los animales las tienen en los cuernos, en las plumas, ¿cachai?
Y esos son...
Las plumas son de
sí,
queratina.
Exacto.
Interesante porque son las uñas y el pelo, que son protección del cuerpo en realidad.
Sí.
Y también son desechos. Sí, pues el pelo y las uñas son...
¿Cierto? Esos. Las uñas crecen, tenemos que cortarlas, todo eso. Sí. Entonces... como ustedes saben, además nuestro cuero cabelludo va generando una capa de grasa. ¿Por sí. qué? Porque nuestra piel genera el término técnico es genera un sebo, que uh-huh. Que son los lípidos que la piel va generando a través de los poros para también ir manteniendo el hidratación en la piel. Para uh-huh. ese es el objetivo, o sea, es una de las cosas, es una capa protectora entre la piel y el entorno. ¿Pero qué pasa? Como sabemos, existen tipos de piel.
Sí.
Entonces, de lo que estábamos hablando, que es por qué tenemos que cuidarnos y la ducha y todo eso, también lavarse el pelo, para volver al tema y cerrar ese, es que las mujeres casi siempre nos dan cátedra en esto, porque se lavan el pelo a veces cada dos días, no lo lavan siempre porque saben que pueden resecar el pelo o eliminar mucho de la grasa que hay naturalmente en el pelo, le quitan la sedosidad, entonces es súper importante cuidar también el cabello. Nosotros los hombres también se recomienda lavarse el cabello día por medio, ¿ya? Claramente estos son recomendaciones que no te lo voy a decir solo yo, son recomendaciones de estilistas, recomendaciones médicas, pero la decisión es siempre de uno. Hay gente que le gusta lavarse el pelo todos los días, la verdad que no. Hay gente que no se lava el pelo y también siempre tenemos que cuidar, eso sí, el factor de esto siempre lo estamos llevando al cuidado personal, a cómo nosotros mantenemos una imagen que nos permita desenvolvernos y que alguna cosa que me esté pasando en el cuerpo no sea un tema. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, hablamos por ahí entre medio, dije algo de los tipos de piel, así que quiero que hagamos un ejercicio. Okay. Y para los que nos están escuchando, esta es la parte que yo les voy a preguntar a ustedes, y a ustedes dos acá, es, ¿ustedes conocen su tipo de piel?
Sí.
¿Hay tipo de piel?
¿Sabían que habían tipos de piel?
No.
Ya. Entonces, yo les voy a contar, antes de hacer el ejercicio, que existen naturalmente, como en los rasgos de piel sana,
sí,
existen cuatro tipos de piel.
Yo no sé cuántos son, yo solo sé cuál tengo.
Existe la piel normal, que esa piel es un término que es súper utilizado como ampliamente para básicamente decir es una piel que está equilibrada.
Yeah.
Y tiene una terminología, y eso se llama que es eudérmica. Eso es una piel normal, ¿ya? Yeah, o sea, perfecto. Y era, ¿se acuerdan cuando Diego nos contaba de normalidad? Que tiene que ver por alguna cosa con temas estadísticos, pero después no necesariamente existe normalidad en algunas cosas.
Claro.
Acá estamos hablando netamente en términos de propiedades de la piel, y que este rasgo hace que la piel sea equilibrada en términos de la cantidad de grasa que tiene la piel y el nivel de hidratación que contiene. También existe la piel seca, que es aquella piel que produce menos de este sebo, de esta grasita, ¿ya? Y hace que la piel se vea áspera, que se vea como que no brilla, se ve escamosa.
Pero eso es natural.
Es un tipo de
que piel. Que una persona tenga la piel seca es natural.
Puede ser natural, un tipo natural de piel seca.
No es que tenga algún problema.
No, ¿por qué? Porque lo que te dije son cuatro tipos de pieles sanas.
Perfecto.
Pero natural no significa que estés bien o que te acomode.
Exacto.
No, lógico.
Y hay algunos tipos, pero por supuesto que existen problemas. Existe un tipo de problema de la piel que se llama dermatitis. Y eso no es una piel sana.
Sí.
Y ahí es donde se genera el eczema. Que el eczema son estos puntos de la piel que son ultra secos y que generan una fuerte picazón.
Me pasaba, no sé si tenía un punto en especial que me picaba, pero a veces como que me subía la temperatura o me daba mucho calor o algo así y me empezaba a picar todo el cuerpo.
Entonces, sí, pues, eso puede pasar. A mí me pasa en el invierno.
Yeah.
No sé si les pasa a ustedes, pero en invierno, en climas que son muy fríos, a mí se me seca la piel de las manos y me empiezan a picar. Porque se seca mucho la piel.
Ah, no.
O cuando estamos al sol y no usamos algún protector labial. ¿Se han dado cuenta de lo que pasa? Se secan los labios.
Sí, ahí me pican.
Pero
los bajo por la boca.
Ya. Eso es cuando, como que por factores externos, se nos está induciendo un cambio en la piel. Pero eso no modifica el tipo de piel. Y la piel seca, como no tiene la cantidad de sebo que se espera, por ejemplo, de la piel equilibrada o eudérmica. Yeah. Carece de los lípidos que nos permiten retener humedad en el cuerpo, en la piel. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Tiende a verse más áspera y escamosa, que era lo que nos decía Diego.
Claro.
Y eso, justo estábamos viendo, ¿dónde pasa normalmente? Para la gente que tiene piel seca, le pasa mucho en el rostro y en las manos y en los codos.
En la cara, mira.
Entonces, ahí ya llevamos dos tipos de piel.
Sí.
¿Qué pasa con la piel grasa? Hay gente que sufre piel grasa. ¿Se han dado cuenta que hay personas? Eso mismo. Hay gente que brilla mucho. Hay personas que la, el rostro le brilla mucho, que la piel le brilla mucho.
Siempre molesta la, con las peladas.
Las personas
con la frente amplia.
Las personas que tienen piel grasa
¿ya?
tienen una producción más grande de lo normal de sebo, de este, de esta grasita. Entonces, ¿qué pasa? Esa producción se llama seborrea.
Seborrea.
Seborrea. Ya. Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente sea más propensa a tener espinillas, puntos negros, que incluso sin importar la edad del hombre o la mujer que tiene una producción mayor de piel grasa, se llena mucho más fácil de espinillas. ¿Por qué? Porque también cuando tú tienes una capa de grasa más grande en la piel, tenés menos espacio para que respire la piel. Entonces se generan estas formaciones de puntitos negros y esas cosas. Y cuarto, está la famosa piel mixta. Ojo, que se dan cuenta que no está la, está la normal, pero está la mixta.
Sí.
Ya.
Desarrolla esa.
Y la mixta es básicamente una mezcla de los tipos de piel. Que pasa mucho en la T del rostro. ¿Qué es la T del rostro? Es la zona que es, cubre la frente y baja del puente de la nariz hasta la pera. Esa T pasa con alguna gente que tiene la piel mixta, que tiene súper grasa la zona de la T del rostro, pero tiene seca la, el resto de la frente y las mejillas. Ese es un tipo de piel mixta. Entonces, no sé, y ahora yo le pregunto
grasa a ustedes. En un lado y por otro lado seca.
Yo con mirarlo ya tengo una idea de qué tipo de piel tienen, pero ustedes, lo que se han observado, ¿qué tipo de piel crees que tienes tú, Cristóbal?
Hasta el momento era grasa, pero ahora que dijiste que existe la mixta, creo que tengo mixta.
Ya, ahora bien, una de las formas para poder resolver esa duda es... para la piel grasa, ¿cuáles son algunos rasgos de la gente que tiene piel grasa? ¿Cómo podemos identificarla? Es porque las personas con piel grasa tienen los poros bien grandecitos, son visibles. ¿Qué son los poros? Son como uno... ¿cachado que la piel tiene como un hoyito?
Sí.
Esos son los poros. Cuando los poros son bien visibles, hay la probabilidad de que tú tengas una piel grasa es súper alta. El brillo... y la piel engrosada o pálida, ¿ya? Pero no se te ven mucho las venas, ¿cachai? ¿Por qué? Porque hace que los vasos sanguíneos no sean tan visibles.
¿Y la otra? ¿Y cuando tenés piel seca?
Es que estamos solo viendo ahora tu, tu lado. Dale. Entonces, ¿a ti te pasa que de repente tienes como puntos negros, espinillas, te salen relativamente fácil?
Sí.
¿Y tuviste acné cuando, cuando adolescente? Sí. Ya. Entonces, si te das cuenta, yo mirando ahora, ahora Diego, mira, observa, observa a Cristóbal, y si te das cuenta, no brilla tanto, pero sí se le ven los poros.
Sí.
Se van a tener todos los poros. Entonces sí, probablemente, efectivamente, tiene la, la piel más grasa. ¿Y tú, Diego?
Tú, yo, normal.
Normal. ¿Sí? Como que no se te ve ni la piel ni seca ni, ni no, grasa.
Mi piel es normal.
O sea, tiene una piel, Diego, equilibrada.
Está bien hechito.
Sí, no, me hicieron con cariño.
¿Ah?
Sí, me hicieron con cariño.
El profesor está bien armado.
En efecto.
¿Ya? Ahora, existe un montón de contenido online para poder definir los tipos de piel. Pero nosotros también, responsablemente, te tenemos que decir que la manera oficial de determinar el tipo de piel es principalmente con un dermatólogo. Así que, súper bien hacer estos ejercicios para tener una idea y tener algunos cuidados, pero siempre es bueno consultar con un dermatólogo ante la duda. ¿Por qué? Porque también existe la piel sensible. Independiente de tu tipo de piel, tú puedes ser de piel grasa, mixta... seca,
de todas las anteriores, todo,
pero puedes tener la piel sensible. ¿Y eso qué es? Que tu piel se irrita muy rápido con, el, con estímulo externo. Uh-huh. Eso significa una piel
sensible.
Una la sensibilidad a la piel. ¿Por qué? Porque esa piel es más reactiva que una piel normal.
Claro.
Eso es, netamente. Por lo tanto, ahí donde pueden aparecer algunos problemas a la piel, por eso siempre es recomendable ver a un dermatólogo. Les voy a contar un ejemplo. Yo juraba toda mi vida que tenía la piel grasa. Entonces me compré un face wash, que es un jaboncito para lavarse la cara, que era especialmente para piel grasa, y me empezó a romper la piel.
A resecar la piel.
Y fue cuando ya me revisé con un dermatólogo, me dijo, tú no tienes la piel grasa.
Qué baja.
Me dijo.
He equivocado todo.
Claro.
¿Y qué piel tenés?
Y yo, la mía es eudérmica, es normal.
Yeah.
Es normal. Lo que pasa es que me dijo que es normal que a veces algunas personas en la zona T del rostro tienen algunos rasgos más, más grasos.
Yeah.
¿Dónde se acumula grasa en el rostro? En la nariz. Por eso que también. Por eso que me tocaba un poquito más de.
Ah, sí, me sale con frío aquí.
¿Cachai? Esta zona acumula mucha grasa.
Sí, el borde
la zona.
El
la zona de el, donde está. Donde están las fosas nasales.
Las fosas nasales se enfrentan con la cara.
Con la cara. ¿Cachai? Ahí es muy normal que se genere eso. O sea, lo otro, con esto de los tipos de piel, lo enfocamos harto en el rostro porque el rostro es nuestra carta de presentación.
Sí.
Y cosa de lo que hemos conversado en los otros capítulos anteriores, es que nuestro estilo, nuestra imagen, no es para que la gente nos vea cómo estamos vestidos. Es para que las personas con las que nos enfrentamos no sean distraídas por nuestra forma de vestir y puedan dirigir su atención a nuestro rostro. Y ahí hacemos la primera unión con por qué es tan importante tener un buen cuidado de la piel y más importante aún, del rostro.
Claro.
Y de la cabeza en general. ¿A qué me refiero con esto? No solo tenemos que cuidar de tener nuestra piel, y esto es para hombres y mujeres.
Perfecto.
El cuidado de la piel no es para solamente las mujeres, los hombres también. ¿Por qué? Porque aquí les voy a contar un dato bien entretenido. ¿Sabían ustedes que en promedio la piel del hombre es 25% más gruesa que la de una mujer?
¿Gruesa o grasa? Gruesa.
Gruesa. Una de las principales diferencias entre hombres y mujeres es que la piel del hombre tiene una mayor cantidad de grasa. ¿Por qué? Principalmente por tener testosterona.
¿Ya?
Además, la piel es 25% más gruesa que la piel de la mujer.
¿Y eso,
qué es lo que significa? Que produce más colágeno.
Ah, ya.
Y esto lleva a que, por ejemplo, nosotros, como hombres, las líneas de expresión se demoren más en el tiempo en aparecer.
O sea, nos arrugamos más lento.
Aparecen más lento, pero cuando aparecen son más notorias. Por eso que se han dado cuenta que los hombres pueden tener 40, 50 años.
Y todavía no se ven tan arrugados.
Todavía no se ven tan arrugados, pero una vez que ya empiezan las arrugas, se empiezan a ver mucho más marcadas que la de la mujer. Y es porque nuestra piel es más gruesa. Y al tener la piel más gruesa, se genera mucho más notorio la arruguita.
¿Qué tiene que ver el colágeno? ¿Qué es eso?
El colágeno es una proteína. Y es una proteína que forma fibra y es el componente más abundante de la piel. Y también está en los huesos. Así que
el colágeno está en los huesos.
Sí. Y
eso tengo entendido que el colágeno se usa para ayudar a la piel. En el sentido de como rejuvenecerla, puede ser.
Lo que pasa es que se utiliza mucho en los tratamientos en los tratamientos faciales.
Ya.
Se utiliza como uno de los componentes activos. ¿Por qué? Porque las cremas para la piel no te eliminan la arruga. Lo que hace es que la tapan. La suavizan.
¿En serio?
Claro, son unos efectos cosméticos. Por eso que también los sueros o los serums hidratadores hacen. ¿Ustedes se han aplicado alguna vez un suero en la piel?
No, que yo tengo.
Hay algunos sueros que son hidratadores que estiran la piel. Y parece que uno sintiera que cosméticamente la piel se está como estirando.
Perfecto.
Pero en verdad es porque se está hidratando y se están tapando algunas partes, entonces eso da
como
esa impresión
se está inflando,
de
inflando, ¿no?
Se estuviera, claro, similar a eso.
Qué loco.
Y eso es porque eso es esa apariencia como rejuvenecedora que tienen algunos de estos tratamientos faciales. Y con eso nos vamos a enfocar ahora en qué cosas yo recomiendo para tener un cuidado del rostro que sea saludable. El primero es lavarse la cara. Uno se puede lavar el rostro todos los días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro rostro está en contacto con los elementos todo el día.
Sí.
Más que otras partes del cuerpo, ¿cierto? Lo que más está en contacto con el cuerpo son las con el exterior son las manos
y las patas.
Y la cara.
De hecho, ahí me llegó una duda. O sea, sí, que me había dado cuenta de eso porque me lo pregunté en la calle. Iba viendo, viendo como señoras como mayores, y veía que tenía la cara mucho más arrugada de lo que era el resto del cuerpo. Se veía como el cuello, la parte como el inicio del pecho, todo eso. Tenía mucho menos arruga el brazo también, pero la cara era mucho más arrugada. Y intuí que tal vez era porque la cara y la cabeza siempre están expuestas al sol.
Es justamente, eso es parte, es buena parte.
O no es como que la cara al final, porque tiene muchas expresiones, se arruga más también, supongo, pero...
O sea, el rostro per se tiene una cantidad de músculos y movimientos que son más propensos a generar arrugas. Claro. Pero para la piel, para el deterioro de la piel, factores ambientales son clave en el desarrollo de cómo se hace alguna arruga o mancha en la piel. Por ejemplo, estar en constante exposición al sol tiene un efecto en la piel. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que hablábamos que cuando uno está, además de quemarse la piel o broncearse, también se te seca la piel?
Sí, sí.
Y cuando se seca la piel, se daña más rápido, ¿cachai? Y es propensa a tener manchas. Pero además, también la piel tiene más... la cara tiene muchísimos músculos, el rostro,
sí,
para poder generar expresiones. Y eso hace que la piel tenga mucho movimiento. Y eso también te genera alguna arruga. Como por ejemplo las que nos empiezan a salir a nosotros de la frente.
Sí, sí, perfecto.
Que esa es como de las primeras que aparecen. Y las patitas de gallo, que son las que salen cerca de la zona del párpado.
Clásicas.
¿Sí? ¿Contesté tu pregunta?
Sí.
Estábamos hablando de recomendar el lavado del rostro todos los días.
Ya. Yeah.
Para eso, ¿existen jabones especiales? Claro que sí. Se les conoce como jabones faciales. O, para los que son más agringados, face wash.
Yeah.
Y así se puede pedir tanto en la farmacia como en algunos supermercados. Y yo recomiendo siempre tener un jabón especial para la cara.
¿Por qué tanto?
Porque hay jabones que resecan la piel.
Y no queremos resecar la cara.
No queremos resecar el rostro.
Porque es más delicada.
Porque, exacto. Y, además, como el rostro es nuestra carta de presentación y además se nos arruga, tenemos que cuidarlo de acuerdo a nuestro tono de piel y también tenemos que mantener hidratada el rostro. ¿Para qué? Para que las arrugas no se creen tan rápido y no tengamos daño en la piel, en el rostro.
Perfecto.
Una vez que nosotros tenemos el rostro limpio, se puede aplicar un hidratante.
Uh-huh.
¿Y el hidratante qué es? Puede ser un suero, que son estas como gotitas, que se aplican dos gotitas y uno se pone aquí en la zona de debajo de los párpados.
En los pómulos.
En los pómulos, en la frente, y algunos se aplican también en la nariz. Y un segundo paso es la crema facial.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué las cremas se diferencian en cremas para el cuerpo y cremas para el rostro? Es por lo que estábamos hablando hace un rato atrás. Las cremas para el rostro poseen unos componentes activos que lo que permiten es generar un cambio cosmético en la piel. En general no tienen un aroma. ¿Por qué? Porque en el rostro no podías andar como con un olor de crema. Para eso también nosotros tenemos las fragancias, que lo vamos a hablar en otro capítulo. Pero es netamente una función técnica. Por eso que los tratamientos faciales son muchísimo más caros que la crema para el cuerpo. Entonces, justamente acá, que es una de las cosas que vamos a mostrar en el taller, pero ahora solo lo voy a describir para los que nos están escuchando. Acá, por ejemplo, tengo un suero. Esto, para los que nos están escuchando, les estoy mostrando a los chicos una caja con un suero. Y esto es una crema. Y si se dan cuenta, una crema específicamente para el rostro.
¿Qué es un suero?
Un suero es un agente hidratador.
Ya, hecho, dice suero aquí literalmente.
Exacto. Yo tengo una pregunta que me ha estado comiendo toda la clase.
Uh-huh.
No perfume, quiero decir que
¿por qué haces la diferencia entre rostro y cara?
Porque
acá sale escrito rostro en el paquete.
Sí.
Y yo te he escuchado a ti decir todo el rato rostro, pero contigo siempre decimos cara.
Ah, lo que pasa puede ser por... yo trabajo en cosmética.
Ya.
Entonces, también ya estoy acostumbrado a la terminología. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tratamiento para el rostro, yo sé que tengo que enfocarme en esta zona, permiso, estoy tocándole la cara a Diego, en la zona de la frente, de los pómulos, ¿cachai? Y la nariz.
Ya.
Como que estoy muy enfocado en eso, pero el rostro claramente es todo esto.
Sí, pues.
Y todas las líneas de expresión, porque acuérdate que nosotros se nos hacen líneas de expresión el alrededor de los ojos, sí, en la frente, en la boca, alrededor de la boca, uh-huh, también. Por eso.
Entonces, por eso es la diferencia entre rostro y cara.
Sí.
Por terminología de cosmética.
Así es. Primero, entonces, recapitulando. Todo lo que nos están escuchando, sea hombre o mujer, primero hay que lavarse la cara. Siempre, todos los días.
Ya.
¿Cuándo? Momentos clave para lavarse la cara. Al despertar en la mañana. Puede ser en tu ducha en la mañana. O si eres una persona que no se ducha en la mañana. Solo te lavas el rostro bien en la mañana.
Perfecto.
Con un jabón facial o face wash. Y una vez que el rostro está limpio, te aplicas un agente hidratador, que sería un suero.
Súper.
Que ese sería el segundo paso. Y el tercer paso sería, una vez que ya el suero está dentro de la piel,
¿cómo
incorporado,
sabemos eso?
Porque es la misma sensación que cuando tú te aplicas una crema y ya llega un momento donde se secó.
Ya, perfecto. Ya.
¿Ya? Cuando tú ya ves que ya está esto un poquito, ya no está como tan ya hidratado, no está tan el escándalo,
¿sí?
Exacto, húmedo. Tú vas con la crema facial y cubres las zonas de expresión. Que la zona de expresión la acabamos de decir recién.
Frente y pómulo.
Frente,
cara,
pómulo, que siempre se dice el contorno de los ojos.
Ah,
la zona del contorno de los ojos, la frente, las mejillas y la nariz.
Ya, súper.
¿Sí? ¿Dudas con eso?
No, hasta el momento súper bien.
Buenísimo. Entonces, ahora, yo les pregunto, ¿ustedes se lavan la cara o no?
Sí.
Además de ducharse.
Solo en la mañana cuando
sí.
Porque me molestan los ojos, los tengo como o pegados o con mucho sueño. Y aparte eso, o cuando llego con mucho calor también, me lavo las manos y la cara.
No, necesariamente cuando me ducho.
Ya.
Así me enfrío.
Para las personas, Cristóbal, y un consejo para todas las personas que tienen la piel grasa.
Uh-huh.
Es bueno lavarse el rostro 2 veces al día.
Ya.
En la mañana, al comenzar el día, y después para sacarte toda la basura del día.
Perfecto.
Antes de dormir. ¿Y eso qué va a ayudarte? Te va a ayudar a tener menos espinillas, menos puntos negros, pero además genera una sensación de frescura.
Mira.
¿Se han dado cuenta que cuando uno se moja la cara, inmediatamente el cuerpo entra en un estado? Que es cuando, y es como te sientes fresco. Y es inmediatamente por sentirse limpio.
Ya.
¿Cachai?
Súper.
También nosotros tenemos que tener otro cuidado con el cuerpo, con nuestra presentación personal, que es el cuidado bucal.
Perfecto.
Justo y necesario.
El cuidado bucal.
O sea, más que justo y necesario,
pero
es casi obligatorio.
Es, ya, aparte de clase obligatorio, es el más común, porque todos se le dan los dientes, la gran mayoría. Algunos deberían hacerlo más, pero.
Es verdad, la gran mayoría lo hace.
Sí, y es como. Por lo menos si es que vayas a salir sin bañarte de tu casa, bueno, no lavarte los dientes. Y es como sí, eso sí.
Es lo primero.
Y la cara, es raro que alguien se lave tanto la cara, pero los
sí,
dientes
es
como los dientes.
Sí.
Que los dientes te enseñan desde chicos.
Y la recomendación de los odontólogos es lavar los dientes después de cada comida. Después de cada comida. Pero no solamente tiene que ver con lavarlos para que esté limpio, sino también es para evitar. Para evitar el desarrollo de caries o de hinchazón en las encías. Entonces, es muy importante por temas de salud, primeramente, estar con la boca limpia. Ahora bien, ¿qué pasa en términos de la interacción con otras personas y la imagen que reflejamos en otros?
Uf.
Una persona con mal aliento.
¡Oh, que duele, weón!
Genera mucha incomodidad en una conversación. Y esto, fíjense, vamos a hacer una cadena lógica y ahora
vamos a hacer
van a entender,
una prueba. Hoy día no me lavaba.
Van a entender por qué es tan importante esto. Supongamos que está conversando Diego y Cristóbal y están conversando frente a frente, una conversación de uno a uno. Y Cristóbal tiene mal aliento y está contando algo que lo apasiona un montón. Pero su aliento le llega, como la conversación es uno a uno, le llega directo a Diego
le
y Diego se empieza a incomodar.
Encima.
Entonces. Nosotros, como seres humanos, como somos sensoriales, le va a llegar tarde o temprano el aliento. Y uno empieza a hacer como gestos que uno no se empieza a dar cuenta. Uno no se da cuenta y uno dice, y en la cabeza Diego está pensando así como, chucha, este weón tiene mal aliento, lo tengo que escuchar, ¿cachai?
Como me corro.
Pero todo eso se ve en el otro lado. ¿Y qué pasa? A Cristóbal esto, cuando empieza a notar que algo raro está pasando, es un punto de inseguridad en lo que estamos contando.
Sí, pues, piensa que rechazo estima, por fome por lo que, fome lo que estoy hablando, fome lo que estoy contando.
Claro, será que lo estoy aburriendo todo, porque mal. En general nadie te dice que
y
tiene
solo lees mal al final, solo lees mal, güey. Solo debería haberte lavado mal los dientes, no es que soy un fome ni que
igual,
le caiga
no,
mal.
No. Ahí quiero discrepar un poco en eso de solo lavarte mal los dientes, porque hay una enfermedad.
Halitosis.
Hay una enfermedad que es igual, no es... Hay gente que tiene mal aliento por desflojos de no lavarse los dientes, pero también hay uno que es una enfermedad. Así que si amigos muy cercanos o familiares le han dicho, recomiendo que vayan al doctor, que vayan a tomar una hora, porque es bueno que sepan si realmente es desflojos o es porque tienen alguna esa flora bacteriana en la boca.
Exacto.
Es un tema súper importante porque cuando chicos solo los molestan con que el aliento es malo.
Así es.
Y crecen con esa inseguridad y creen que es solamente lavarse los dientes. Y es bueno recalcar esta parte. Así que, fin de mi intervención.
No, excelente, porque acá, independiente de eso, nosotros también tenemos que dar alguna estrategia. Porque tengas o no tengas halitosis, tú igual necesitas relacionarte con otro y te tienes que cuidar.
Sí.
Y aquí es donde viene siempre, se recomienda el lavado, lavarse después de cada comida, como tener un buen aseo, un buen higiene bucal, pero también cuando nosotros tenemos que salir a defendernos, muchas veces el spray de propóleo es súper bueno. Porque
¿propóleo va encima? ¿Por qué?
Porque despeja la garganta, es fresco y deja un buen aliento. Las pastillitas de menta, como que la clásica pastillita de menta tiene un efecto en el corto plazo que es súper bueno, que puede neutralizar un poco temas de aliento. Y recuerden que también el aliento, cuando no es por algún tema de salud, también es un reflejo de nuestra dieta.
¡Ah, qué buen tema!
Entonces, algunos cuidados principales. Y esto tiene que ver con el sentido común, porque uno come todos los días. Y al comer todos los días también has experimentado cosas con la comida todos los días. Por lo tanto, ya casi todos sabemos que comer cebolla cruda, pucha, y después conversar, estáis pasado a cebolla.
Sí.
Entonces, esto es lo mismo. Muchas veces también eso es reflejo de la dieta. Por lo tanto, y también de algunos hábitos, como por ejemplo, fumar. La gente que fuma no solamente tiene aliento de cigarro, sino que también después el humo se pega, se impregna en la ropa y en la piel, hueles a cigarro. Por eso que las personas que tienen pelo largo en fiestas donde hay mucha gente fumando se complican un montón, porque el pelo les queda con olor a cigarro.
Qué asqueroso eso.
Entonces, eso también es súper importante. No quiero darme muchas vueltas más con
alcohol,
el tema del exacto, el alcohol.
El alcohol deja un muy buen.
Sí.
O sea, un olor muy fuerte también.
Entonces, se dan cuenta
que. Creo que en Estados Unidos había como una ley de que los barberos no podían comer cebolla cuando tú después de las 2 de la tarde.
¿En serio?
Sí, una ley muy antigua. Sí. Lo leí en algún libro, pero algún dato curioso, un libro de datos curiosos que me gustan. Pues y era por eso mismo, seguramente se quejaban mucho las personas que iban al barbero y pusieron la ley estúpida porque en 1700 me imagino que el mundo era distinto al de ahora.
Lo importante es contarle a ustedes que esto tiene que ver con también cuáles son las interacciones que nosotros tenemos en el día a día y lo que queremos es darnos un boost, un acelerador de seguridad.
Sí.
Entonces, ¿se acuerdan que nosotros estamos pensando en construir nuestra imagen para que sea una preocupación menos dentro del día? Bueno, yo me he dado cuenta que las personas, por ejemplo, cuando no se sienten limpias, se nota que andan incómodos. Lo reflejan en sus no verbales. Y después, inmediatamente se le nota, es como, no, en verdad no me he duchado.
Me ha pasado cuando salgo corriendo, cuando voy, tengo que ir, me quedo dormido y tengo que correr a un lugar y no me ducho, estoy súper incómodo. Porque como no me he duchado, sé que me veo sucio. Y aparte, como tengo, soy súper graso y el pelo me queda graso cuando no me lo lavo todos los días.
Se nota.
Se nota mucho. Y es como ese pelo, cuando el pelo, cuando uno duerme, el pelo te queda para todas partes.
Sí.
Pero con el pelo graso te queda para todas partes y junto. No se ve como que no te lo he lavado en 2-3 días. Y en verdad es un día que no me lo he lavado. Entonces
esto es súper importante. Oye, y aquí la idea es que esto no sea una preocupación más para nosotros. Lo que significa que tiene que ser algo menos que nos genere una inseguridad dentro del día.
Claro, eliminar inseguridad.
Por lo tanto, exacto. Es maximizar nuestras chances de poder mostrarnos como al máximo, como la mejor, lo mejor de nosotros, que es como que seamos súper auténticos y que no tengamos alguna inseguridad por alguna cosa que nos estemos como saboteando.
Sí.
En estos casos son temas visuales. Ya hablamos entonces del rostro, de la higiene bucal, hablamos también de la higiene corporal completo. Y ahora tenemos que hablar, cuando hablamos de cuidado personal, también tenemos que conversar un poquito sobre la fragancia. Porque nosotros, además de tener una imagen que se ve, también tenemos una imagen
que se percibe,
que se huele, que se huele, tenemos otra que se escucha,
sí,
y tenemos otra que
se toca.
Existimos en distintas dimensiones, digamos.
Y somos percibidos por el resto a través de todo lo que nosotros proyectamos.
El conjunto de...
Me acordé que tengo un amigo, se va a molestar si es que hablo de él, pero igual.
El turrón.
Que tiene... No, el turrón nunca lo conocí. Es un amigo, lo conozco mucho más, pero él es como grande, de hecho lo conocí en el gimnasio.
Ya,
es como musculoso, grande, y enorme. Y tiene una voz súper aguda. ¿Ya? Tiene una voz súper aguda.
Ya.
Que la primera vez que lo escuché, porque era grande y habló...
Te dio risa por dentro.
No, por fuera también.
No te puedo... Te reíste de él.
Es terrible, es que era muy chocante. O sea, no, después te acostumbré.
No cuadraba. Es el tema.
O sea, tampoco es tan agua en realidad. Pero como es más grande, decís como...
Te probó algo
porque
así.
Porque si fuese como tal vez flaquito, piola o algo así, como que tal vez te calzaría un poco más, puede ser, lo cuestionarías menos. Pues este caso fue como que sí. Lleven salto, no puede ser. Y en efecto, pues él, bueno, como que lo ha trabajado, como aceptado esa voz y todo eso.
Debe haber sido muy duro ese proceso.
Ha tenido problemas, me he dicho, como ha tenido como imbéciles en carretes que me han molestado. Entonces, y bueno, es gigante, o sea, sí, como hice su supervivencia de los otros. Pero partió con un tratamiento con fono.
Fonoaudiólogo.
Con fonoaudiólogo, porque me dijo efectivamente, o sea, como que lo descubrió por ahí, no era, ya lo había aceptado y todo, pero como que se dio la oportunidad. De fonoaudiólogo, que era como de empezar como a... era como de poner más grave la voz, como moviendo más la garganta al hablar, una cosa así.
¿Ya?
Era un entrenamiento.
Generaba más vibraciones.
No lo sé, cosas de fonoaudiólogo. Pero el tema es que se podía cambiar y se podía solucionar, pero lo importante es que, claro, no solo tenemos la imagen visual y la de olor, que también acabas de decir, a través de los perfumes, sino que también esta auditiva que nos llega mucho. Tenemos todos los tipos de imagen porque los seres humanos nos las pasamos percibiendo cosas, interpretando y que todo calce.
Exacto.
Si eres grande con una barba de leñador, tenés que ser rubo y hablar como serio y usar camisa.
Es grave, sí, es verdad.
Y andar con un hacha. ¿Ya? Y como que si no calza, genera eso.
Genera esa disociación de la persona.
Me gusta que te haya adelantado dentro de lo que íbamos a conversar, pero también existió un caso que está... Que cómo tú puedes... cómo esta disociación entre lo que uno ve y lo que uno escucha,
¿ya?,
puede tener, si nosotros no lo sabemos manejar, puede tener graves consecuencias. Hace muchos años atrás había un programa de televisión, creo que en Alemania, que se llamaba Boomerang.
¿Ya?
Donde el entrevistador,
sí,
el entrevistador se destruyó su carrera.
Sí, pues.
Porque
ya sé qué video
se puso a reír de uno de los invitados que había... el tema era negligencias médicas. Y uno de sus invitados tuvieron una negligencia médica en sus cuerdas vocales.
Entonces él hablaba así.
Exacto. Y al hablar así, y además decía cosas tiernas. Entonces esa combinación le generó tanta disociación al gallo que se empezó a matar de la risa.
Y después
uno de los gallos que estaba en el público también tenía un problema la voz.
Y él hablaba así, el otro
no. Estaba más rudo.
Entonces... parecía un chiste, y en verdad cuando uno lo ve pareciera que estuviera montado, pero al final ese programa se canceló, el tipo perdió todo porque vivió eso de no poder como controlar su risa y eso. Y eso pasa también, no sé si se acuerdan ustedes, en el mundo de los reality de Mundo Varas, que esto estoy reality hablando de unos reality show chilenos muy antiguos, que él, a pesar que era como bajito y futbolista todo, tenía una voz que era muy aguda.
Sí, ¿sí? Tiene,
claro. Sí, y bueno, todo lo que decía Diego, efectivamente sí hay técnicas para poder controlar un poco la voz, tal vez hay ejercicios que te permiten proyectarla un poco más. Me acuerdo que cuando te enseñan técnicas de canto, te enseñan técnicas para proyectar la voz y poder tener mejor volumen, alcanzar mejor cosas. Uh-huh. Probablemente tienen que ser cosas parecidas y algunos ejercicios para controlar el timbre. Porque la idea no es mentir una voz, que era como sí, los que hablan así. Hola.
Como tener un distorsionador de voz siempre.
Exacto.
Darth Vader.
Pero en términos auditivos, lo que se escucha de nosotros no solamente tiene que ver con nuestro tono de voz, también tiene que ver con los ruidos que hacemos, con las muletillas que tenemos.
Perfecto.
Por ejemplo, hay personas que, no sé si se han dado cuenta, que inconscientemente hacen estos ruidos. Este ruido como con los dientes que...
¿Sí?
Ese tipo, no sé si se escuchó en la grabación... Eso, como las personas que hacen ruido así, eso se nota. Y eso es parte de lo que tú estás mostrándole al otro.
No esa gente que hace...
Uh-huh.
Que abre la boca y la cierra sin nada.
Claro, sí, y se escucha, es como...
Sí, ese mismo.
No. Eso también tenemos que tener un montón de cuidado con las cosas que nosotros... Con los sonidos que hacemos. Y tratemos de hacer el ejercicio, ser conscientes de eso e ir controlándolo. Cuando nosotros conversamos, que a nosotros tres, con los talleres y también con esto de trabajar grabando estos podcasts, nosotros tenemos un montón de muletillas.
Ah, lógico.
Cuando uno habla, el ya, sí, ta, y todo eso también es parte de nuestra huella auditiva. Pero todo eso tiene existen ejercicios para ir eliminándolo. Y
sí, pues,
eso
cómo se llama difícil.
Se llama oratoria. Y en el campo de la oratoria,
¿ya?,
existen muchos ejercicios para poder ir corrigiendo eso. Por ejemplo, las personas, me acuerdo que una de mis profesoras de oratoria, nosotros de la universidad nos enseñaban oratoria como un curso, que era como conducente a poder defender la tesis después.
Ah, era,
entonces era obligación.
Mira.
Era fantástico. La profesora nos contaba todas las muletillas.
Oh.
Entonces te hacía consciente las muletillas para poder después...
El ego te dolía, pero...
Al principio sí, porque uno piensa que habla bien y se expresa bien. Pero aquí es donde viene lo más interesante. Uno puede hacer uso de los silencios para evitar las muletillas. Y un silencio así bien controlado es cuando, en vez de decir porque lo que estás haciendo, estás buscando información en tu cabeza.
Sí, pues.
En vez de tú puedes tener un pequeño silencio... Que no sea, que no llegue a ese punto del silencio incómodo, y lo que haces es generar ese tiempo que necesita tu cerebro para buscar la información que necesita contar.
Sin hacerlo, sin
expresarlo. Sin hacerlo con él, cuando se queda uno pegado hablando un tema en particular.
Weas. No, mentira, no son weas.
Pero volvamos a la parte olfativa. Porque parte de nuestro cuidado personal, muchas veces yo no me doy cuenta que la otra persona no se ha bañado.
Claro.
Pero por Dios que uno te das cuenta cuando vas en el metro con alguien que no se puso desodorante.
Dios mío.
¿Cierto?
Sí. Transporte público es donde más duele.
Ahora bien, tenemos que llevar esta conversación al contexto y la sociedad en la que vivimos.
Ya.
Donde está muy de moda no utilizar productos con muchos componentes sintéticos,
sí,
que sean biodegradables. Por lo tanto, hay personas que están acostumbradas ya a no utilizar desodorante, a no utilizar fragancia, y está súper bien. ¿Eso es una carta blanca para andar hediondo todo el día?
No.
No.
Nunca.
¿Por qué? Porque el cuerpo humano es una máquina perfecta. Se ajusta a los ciclos donde tú dejas de usar productos. Existen estudios donde personas dejaron de utilizar desodorantes, y al dejar de utilizar desodorantes tiene un lapso aproximadamente una semana donde huele fatal, pero ya después el cuerpo se va autorregulando.
Oh.
Y al irse autorregulando disminuye el nivel de hedor que uno tiene, pero eso es natural porque todos tenemos un olor.
Oh, no.
que nosotros no lo percibimos, pero sí, nuestros seres queridos sí lo perciben. Por ejemplo, la pareja. La pareja, de repente, los polobos, la novio, novia, etcétera, te puede decir, oye, huele, me encanta porque huele rico. O tu olor, yo conozco tu olor, es particular. Entonces, nosotros todos tenemos un olor característico.
Porque las casas también tienen un olor.
Las casas tienen un olor. Y esto es súper importante porque ahora tenemos que llevarlo a una tarea concreta. ¿De qué queremos mostrar? La fragancia es súper importante porque primero es una firma de nosotros. Porque no mucha gente anda cambiando de fragancia dentro del día.
Claro.
En general uno tiene una fragancia regalona, se la aplica dentro del día y tienes un olor característico. Pero también, dependiendo del tipo de fragancia y la situación en la que tú estás, puede expresar algo. Y por eso que la fragancia es casi un arte. O sea, es un arte. Porque existen fragancias que en la noche tienen mucha personalidad, por el tipo de nota. Como en el verano, no te gusta andar con un olor fuerte. Porque en el verano hace calor y andar como hediondo a algo... Y con calor se marea.
Y pesa harto también.
Por eso que las fragancias acuosas en verano son lo máximo. ¿Por qué? Porque algo acuoso es fresco. Uh-huh. Y la sensación de frescura te hace sentir menos calor. Te da
mentalmente te
engaña a que tienes menos calor. ¡Qué fresco! ¡Uy, qué rico! Huelo fresco. Entonces, esto es parte también de la huella olfativa que tenemos alrededor nuestro. Y... como las fragancias, al igual que todo esto de cuidado personal y algunas de las categorías que hay entre medio, tienen tanto contenido, sí quiero dejar algunas tips,
por favor,
para que sepamos cosas básicas de las fragancias. Las fragancias tienen concentraciones. Entonces, existe desde las colonias frescas, que es como un agua con un aroma que se evapora y desaparece el olor súper rápido, a va subiendo la concentración de los aceites esenciales, que son el aroma que tiene la fragancia.
¿Por qué el concepto de fragancia y no perfume?
Porque el perfume es una de las fragancias que tiene las mayores concentraciones de estos aceites.
Entonces, fragancia es el concepto
es
de...
En la familia de productos, los perfumes, los eau de toilette, los eau de parfum, las colonias refrescantes, los eau fresh.
Sí, te pregunto porque puede ser raro escuchar fragancias en la colonia.
Sí, no es ciútico, es la ciútico terminología. No lo quiero decir como para utilizar palabras rimbombantes, sino que es netamente terminología. Y las fragancias entonces tienen una concentración. Y la concentración, la tendencia es a mayor concentración de aceites esenciales, que son los aromas que tienen, de los componentes, mayor duración y fijación en la piel. Por eso que existen algunas aguas de colonia que se utilizan después de la ducha porque son frescas y después desaparecen a la hora.
Y esos tienen menos concentración de aceites esenciales.
Exacto. Pero... La perfumería fina en general es eau de parfum o parfum.
¿Y parfum
que viene siendo es perfume? Y que es una de las concentraciones máximas que puedes utilizar en el día y eso te deja una duración de 8 horas.
O sea, un carrete
en la piel.
Uh-huh. O el día entero de trabajo.
El día entero, sí. Y también existen puntos de aplicación de la fragancia. ¿Cuáles son? Se recomienda que sean los puntos de pulsaciones. ¿Dónde tenemos pulsaciones? En la yugular, en las venas yugulares, o sea, en los lados del cuello,
sí.
En las muñecas, en el lado interior, y también algunas se aplican en la parte de atrás del cuello. Pero eso no es un punto de pulsación. Pulsación, principalmente, el cuello y la muñeca.
¿Por qué ahí y no en otra parte?
Porque hay varias escuelas de aplicación de la fragancia. Tú te puedes aplicar en los puntos de pulsación. Hay gente que le gusta fijarla en la ropa. ¿Por qué? Porque la piel se desvanece. ¿Por qué? Porque nuestra piel tiene sudor, tiene grasa. Sí. Entonces con el tiempo se va desvaneciendo. Pero la ropa es fibra. Es una fibra que no se está como evolucionando, cambiando en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Se pega más tiempo.
Ah, mira.
Por eso que nuestra ropa huele a la fragancia al día siguiente, aunque esté sucia. Por eso es. Y hay diferentes técnicas. Aquí no hay consenso, pero sí hay algunas reglas que nos pueden ayudar. Si yo estoy en un entorno de trabajo, en un entorno profesional, o yo no quiero que anunciarme con mi fragancia.
Ya no creo que no quiero, no quiero el centro de mesa.
Exacto. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado que de repente tenemos una persona que está al lado de nosotros que no la vemos, pero se aquí huele. Está. Se huele. Que es lo que sucedía en el colegio con los niños que usaban mucho Axe.
El Axe chocolate.
El Axe. Tú podías sentir a una persona saliendo de una clase de educación física después de la ducha. Era Axe. Oh,
pero es que aparte el olor de
fuerte.
De spray. Y aparte con sudor. Entonces, una mezcla como desagradable.
No, entonces era muy fuerte. Y sí. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos utilizar una fragancia. La fragancia es para nosotros, no es para el resto. Entonces lo ideal es no anunciarnos.
Claro. Ya.
La fragancia para mí, en mi opinión, es para que nos descubran. ¿Por qué? Porque la fragancia también tiene un campo de acción, que es cuánto es lo que en el entorno lo pueden sentir. Hay fragancias que son bien fuertes, como las de Chanel, el Chanel número 5, que es una fragancia clásica de Chanel de mujer, que se la aplican y tú sentís a la persona, como número 5. Por eso esas se aplican poquito. Yo creo, para las personas que quieran comenzar en esto, es una aplicación en cada lado del cuello, cerca de la yugular, está súper bien.
¿Y qué recomendáis de fragancia?
Todo depende de la persona y la personalidad.
Para el que está partiendo.
Para el que está partiendo, siempre...
¿Recomendáis uno de toilette?
Sí. Para los que están comenzando, yo recomiendo uno de toilette.
¿Ya?
¿Por qué? Porque las personas que recién comienzan en la fragancia se pueden marear.
Perfecto.
Sintiendo el olor tan fuerte.
Saturar la nariz.
Y por tanto tiempo. Por eso que... Ah, y eso. Para los que están comenzando, nunca se apliquen en el pecho. En el pecho o en las poleras. ¿Por qué? Porque te ahoga.
Ya.
La fragancia ahoga cuando está aplicada aquí encima. Porque se siente y aquí y te anula la nariz.
Perfecto. Está encima.
Exacto. Siempre claro, tiene que ir en los costados del cuello y por eso que algunos le aplican un puff atrás. ¿Por qué? Porque a la larga eso se descubre. Entonces, eso con la fragancia. Entonces, hemos hablado de... La de lavar el cuerpo, de lavar el rostro, de cuidar el rostro, de nuestra huella auditiva, que salió de la conversación con Diego, nuestra huella olfativa. Pero nos quedan dos cosas importantes.
¿Tacto?
Más que el tacto, no hemos hablado mucho del pelo, de cuidar el pelo y cuidar también las uñas. No,
al principio hablaste del pelo.
Como de la frecuencia de los lavados. Pero ahora muchas veces... estamos rodeados de un sinfín de tendencias y de ondas que están pegando, donde la gente está usando mucha cera, modeladores, cremas para el pelo. Lo importante es tener harto cuidado con la cantidad de productos que utilizamos. Ya. ¿Por qué? Porque la cantidad de productos que utilizamos muchas veces nos puede generar también caspa.
Perfecto.
Y la caspa visualmente es terrible.
Mata.
¿Se han dado cuenta la gente que se le ve mucho la caspa? Porque la caspa, ¿qué es? Son como cristalitos de piel seca.
¿Sí?
Y que a veces se enganchan en el pelo, entonces se ve como un copo de nieve. Entonces hay que tener harto cuidado con eso. Y ahora me quiero pasar a la uña y a los pies. Chale. A la uña, las manos y pies.
Chale.
Sí. Acá también derrumbemos mitos e invitemos a hombres y mujeres a no tenerle miedo a la manicure y la pedicure.
Sí,
porque no tiene que ver con pintarse las uñas, no tiene que ver solamente con el esmaltado, con eso. Tiene que ver con el cuidado de las cutículas, de las uñas, de no tener las uñas largas. ¿Por qué? Porque si yo estoy presentándome una entrevista de trabajo, no importa la posición que yo vaya, pero supongamos que eres una persona que va a manipular alimentos y vais con las manos sucias. Aunque uses guantes, vas con una pésima impresión.
Sí.
Por eso es súper importante tener, cuidar mucho las uñas de manos y pies, cuidar las cutículas, que no avancen mucho. Y esto es algo que, sobre todo para nosotros los hombres, es difícil tenemos que cuidar nuestras manos e hidratarlas. ¿Y eso cómo se hidratan las manos? No lo hacemos.
Con cremas
para manos. Y la aplicación de la crema es muy sencilla. La crema no va en la palma de la mano. Va un poquito en la parte, en el otro lado, en esta parte de la mano. O sea, ahí a la altura de los nudillos, puedes poner una gotita y ahí te aplicas y haces el movimiento.
¿Para las dos manos?
¿Sí? No, con una es suficiente. ¿Por qué? Para no tener la sensación de grasitud en las manos. Las manos tienen que estar limpias por varias cosas. No solamente por temas de imagen. Tiene que estar limpia porque las manos se van a la cara todo el día. Sí. No nos damos cuenta, se van a la cara, a la boca. Las manos también tocan a nuestros seres queridos, tocan a otras personas. ¿Cachai? Tenéis que tener las manos limpias también para un encuentro sexual, ¿o no? Por lo menos, por respeto al otro. Claro. ¿Cachai?
Por higiene, man.
Por higiene. Y también por cuidado. Entonces, hacemos mucho con las manos. Las manos son como la principal fuente de cosas que hacemos dentro del día. Y son las con las que interactuamos en el día a día. Uh-huh. Con las que saludamos, con las que comemos, trabajamos.
Es nuestra herramienta base de la historia de la vida.
¿Por qué? Porque tienen un diseño que es para hacer. Están diseñadas para hacer. Entonces, es muy importante. Y con esto también quiero ser claro. Nosotros no vamos a ser menos hombres si tenemos las manos hidratadas.
Esto es bacán, tenerla hidratada.
Tenerla hidratada. ¿Qué pasa? Existió por muchos años esta burla de las manos de pianista. Como que te tocaban las manos, ¿te acordás? Y decían, que tenéis dedos como de pianista, qué suavecita la mano. No ha trabajado nada. Falso total. Una persona que trabaja en la construcción también se puede hidratar las manos. Y no es menos rudo. No es menos rudo. ¿Por qué? Es que hay que cuidarse. Porque las manos cuando se rompen, duelen mucho. Cuando se rompe la piel en las manos, cuando se generan esos cortes por resequedad y todo, es bien doloroso y es incómodo. ¿Y qué pasa cuando uno anda incómodo? Ese es un factor de riesgo para andar idiota todo el día. Es un potencial para andar de mal humor. Cuando uno está incómodo, o te sientes enfermo, o te duele algo, en fin, es un...
¿Cómo te queda chico el pantalón?
Claro, sí. Sí, cuando te queda algo apretado también. Entonces, volviéndolo al tema de cuidado personal, nosotros hacemos todo esto porque primero queremos ser saludables, porque una persona que está preocupada de su imagen solo por el aspecto visual pero no tiene buena salud es una persona que probablemente va a tener una percepción igual coja, porque se va a ver que no tiene como un buen estilo de vida y eso. Y también con eso a grandes rasgos tocamos la parte de cuidado personal, términos de cuidar el rostro, cuidar la piel, el higiene bucal, cuidar nuestras manos y pies, cuidar nuestro pelo. Pero ¿qué pasa con la dieta? Y aquí no vamos a hacer una conversación purista. Aquí somos todos adultos y, oye, todos tenemos diferentes dietas. Aquí no se trata de ser perfecto para la dieta. O estar como totalmente marcado porque tenemos una dieta que es perfecta y todo. No, es saber que tenemos ventanas para poder alimentarnos, aprovechar las ventanas de comida, no saltarse al desayuno, almorzar bien, saber qué comidas nos hacen bien, qué otras no nos hacen tan bien. Pero, ¿por qué? Porque los alimentos nos nutren. Sí. Si no nos alimentamos bien, estamos malnutridos. Uh-huh. Y los nutrientes, ¿dónde se reflejan? En la piel,
claro.
En el pelo. Cuando una persona no se alimenta bien, ¿qué le pasa? Se ve raro.
Y una de las cosas que más le pasa es que el otro se vea sano. Exacto. Y eso atrae cuando el otro se ve sano.
Sí. En equipos comerciales, en el mundo de la venta, no solo acá, en todo el mundo, el vendedor siempre se tiene que ver sano. ¿Por qué? Porque se tiene que ver que le va bien. ¿Y qué es verse sano? Bronceadito, bien alimentado, no flaco, no así demasiado flaco.
Sí.
¿Por qué? Porque tú te tienes que ver, cuando tú estás haciendo negocio, yo quiero hacer negocios con una persona que sea sana, que sea saludable. Y por eso, en la historia de la humanidad, la gordura fue asociado mucho a abundancia.
Sí.
abundancia.
De la buena, eso es verdad.
Entonces, nosotros no vamos a cambiar a la humanidad en 20 años. Entonces, en términos como de cosas que, percepciones, genéticas, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Maximizarlo a nuestro beneficio, ¿no? Por eso que ahora en verano yo recomiendo a los que pueden tomar sol, que no tienen problema de la piel y todo, que tienen la posibilidad, tomen un poquito de sol, coman bien, coman harta fruta. Los que fuman, traten de tener sus ventanas de fumar y todo cerca de alguna de las comidas para poder después lavarse los dientes, no estar pasado a cigarro. Tengan harto cuidado también con los que comen mucha comida chatarra. Qué llevar rico. Una vida saludable. ¿Y qué les puede dar una mejor técnica al respecto? Nutricionista. Aquí nosotros nos vamos a dar como las técnicas de qué comer. Alza no te dice qué comer. Alza te dice que para eso está el nutricionista.
En efecto.
Y finalmente, veamos algunos casos prácticos. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Y quiero que lo conversemos con ejemplos. A mí me pasó, recuerdo, yo estaba haciendo clases en la universidad y hubo un día que salí corriendo por una prueba porque me quedé dormido y no me duché. Y sabes tú que nunca me había sentido tan incómodo haciendo clases. A pesar que no, yo sabía que no estaba sucio, pero no me sentía en mi elemento. Era como, estaba como, sí, algo falta. Y esa incomodidad te hace como estar más pendiente de que se pase rápido el día.
Sí.
Todo el trámite que tengo que hacer que pase rápido.
¿No estuviste pendiente de la prueba?
No estuve pendiente ni de la prueba y después me tocó hacer la ayudantía. Fue como, oh, qué lata. Pero me ha pasado al contrario. Cuando yo he estado en el otro lado de la reja, donde he visto gente que está como súper incómoda, que tú cachai que llegaron corriendo y todo. Es increíble como tú te das cuenta de que al otro le pasa, pero tú estás como en tu elemento, es como no. ¿Por qué? Porque dejas una preocupación en el día. ¿Para qué casos yo tengo que siempre estar, tengo que hacer un esfuerzo consciente en estar bien presentado cuando yo voy a una entrevista de trabajo? Tengo que dar una impresión, no que tengo que dar una buena impresión por qué tan limpio soy, pero tengo que darle la posibilidad a quien me está reclutando que se fije en mi experiencia profesional y no haga un juicio de valor por mi apariencia física. Exacto. Segundo, cuando yo estoy postulando, por ejemplo, cuando tengo alguna reunión de negocio, quiero cerrar algún negocio o algo, tengo que juntarme con gente que quiero algo o les voy a dar algo. Esas personas van a tener inmediatamente una primera impresión de uno.
Claro.
Y si tú no pusiste dedicación en mojarte un poco la cara y peinarte, ¿qué dedicación le vas a poner a ellos cuando tengas una urgencia y necesitan de ti?
Ninguna.
Ninguna. Uh-huh. Esa es la impresión que van a tener. A lo mejor tú eres la persona más sacrificada del mundo.
Pero no lo mostraste.
Cuando queremos conquistar a una futura pareja. ¿Por qué? Esa persona quiere ver, tú quieres mostrar lo mejor de ti, porque en verdad eso es lo que uno tiene la tendencia, es mostrar lo mejor de uno para esa persona. Entonces, son sutilezas.
Sí.
¿Cuándo a ustedes le ha pasado algo con estos temas de cuidado personal que le ha afectado?
De repente cuando se me olvidó lavarme el pelo, ya que tengo la costumbre de lavármelo siempre.
¿Ya?
Y si no me lo lavo un día, se pone como grasoso al tiro. Entonces, no se me pasa como la consulta y estar como tocando el pelo todo el tiempo, tocándome la cabeza todo el tiempo, y como que me alate, no lo quiero tocar, y me pregunto cómo quedará pasado, y aparte me queda con una forma extraña que no puedo mover.
¿Te ha pasado que cuando no te lavas el pelo, justo alguien te toca el pelo?
Sí o sí.
Ley de Murphy, increíble. Es incómodo, brígido.
Ya ando pensando en eso, me molesta, y es como ya quiero llegar a mi casa a bañarme.
¿Y tú, Cristóbal?
No, nada en particular.
¿No?
O sea, el caso clásico, lo mismo de Diego, no ducharse, no bañarse.
¿Y
o sea, no
lavarse con los jeans? Odio usar jeans. Lo odio, siempre ocupado con tener que no sean jeans. Y cuando me pongo, siento que la tela es demasiado áspera, que no puedo mover los pies, o yo ya estoy condicionado desde chico.
Ah, ya.
Entonces me molesta mucho, ya ando más enojón, me molesta todo, quiero como andar sin pantalones nomás.
Bueno, pero ahí yo te puedo contar que existen unos jeans que son especiales para la gente que tiene ese tema. Porque probablemente tú tuviste una muy mala experiencia o siempre te sentiste incómodo con el algodón de la mezclilla.
Sí.
Pero ahora los jeans nuevos vienen con elastano. El elastano es un material, para los que no saben, el elastano es una fibra que se introduce en los textiles para generar elasticidad.
Oh, son bacanes.
El elastano es uno de los principales componentes de los spandex, que son estas telas como estos pantalones súper apretados que usan las mujeres, que son las calzas o patas. Pero existen jeans, sobre todo para gente que tiene contextura atlética, o sea, personas que tienen muslos muy grandes, piernas muy gruesas, que hacen que el pantalón ceda. Entonces se estira, son más suaves que la mezclilla tradicional y son más cómodos, porque como se estiran, van.
Sí, esos los he visto y me he probado, no, y son muy muy cómodos. Yo creo que esa es la solución para jeans cuando vengan.
Entonces, como pudieron ver, son demasiados temas cuando hablamos de cuidado personal. Pero sí dimos algunas cosas. Lo importante era que algunos de ustedes, sobre todo los que nos están escuchando, pudieran conocer su tipo de piel. Y que por favor, me lo van a agradecer. En la medida de sus posibilidades económicas, cómprense un face wash. Porque no hay nada más rico que andar con la cara limpia, sentirse fresco. Es algo súper, súper bueno. Y eso era lo que les podía contar por hoy día. Creo que fue una sesión bien llena como de información, preguntas para ustedes y quería saber qué le había parecido esto.
Buena, interesante y con cosas que no tenía idea, como los tipos de piel, como en la mixta.
A mí más que interesante en realidad es como necesario decir para que sea como rompedor. Porque los hombres supuestamente no nos ocupamos de eso, no nos importa y en verdad sí. Nos sirve mucho nuestra seguridad, nos sirve mucho como en sentirnos más cómodos, en querernos también a nosotros, porque ese es un periodo, no sé, de hacerse la manicure, pedicure o encargarse tu cara, preocuparte tanto de comprarte cosas que sean para ti, realmente es un espacio que los hombres no tenemos en nuestra sociedad.
No nos damos.
Y atreverte como a dártelo, porque me acuerdo mucho de cuando chico, muy muy chico, tenía un hermanastro y que le preguntamos como, mi hermana me preguntó a mí como qué champú usaba yo, una cosa así. Yo le dije como uno blanco, supongo. Y mi hermanastro dijo como, no sé, dijo como 3M. Entonces lo empezamos a molestar porque él sí sabía qué champú ocupaba, sabía la marca. Y eso, respecto como a que los hombres supuestamente nunca nos interesa como preocuparnos de la belleza, más como jabón, lavarse el pelo y sería, y lavarse los dientes.
Excelente, eso es lo que estamos buscando también. Ya hemos ido avanzando. Es parte de una buena imagen y una buena presentación poder tener en control nuestro cuidado personal. En el mercado está creciendo la categoría de cuidado para hombres. Entonces ya estamos teniendo cada vez más cosas que tienen o aromas que son más masculinos dentro de la norma, de lo que es normal. Pero también hay productos de especialidad que ya son para nosotros, como serum especiales para el grosor de la piel masculina, algunos tratamientos que eliminan la grasa de una manera más efectiva para hombre. Y no tengan miedo de ir probando algunas cosas. ¿Por qué? Porque a la larga va a tener el mismo beneficio que las mujeres han aprendido ya hace muchos años. Que se cuida la piel, que al cuidarse la piel te ves más saludable. Al estar limpio, te ves más. Te ves una persona que es más fácil de abordar. Y además, te da la seguridad de que eso está en control y puedes moverte dentro del día sin problema. Y con eso, cerramos el capítulo de hoy.
Bueno.
Así que, este era el capítulo número 21.
Sí,
está bien. Bueno. Quedan 9 capítulos.
Solo 9 capítulos.
9 para cerrar. Y el último es sorpresa. Ese es de los mejores.
Ya nos acercamos al season finale de juego previo. Así que como siempre, gracias. Suscríbanse.
Dale like.
Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.
Chao.
Chao.